Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana de lunes 17 de septiembre. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud nos ha convocado a rueda de prensa para dar a conocer los pormenores del 30º Congreso Nacional de la Leche en México. Nos acompaña en el presidium la doctora Bárbara Bismanos Lamot, coordinadora de investigación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días. También está con nosotros la licenciada Lourdes Gabriela Ortiz Álvarez, líder de la Liga de la Leche en México. Muy buenos días. Y saludamos con mucho gusto también a la consultora internacional de lactancia materna, Katy Urroz de Thompson, líder de la Liga de la Leche. Muy buenos días. Buenos días a todos ustedes. También saludamos con mucho gusto a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención de la doctora Bárbara Bismanos Lamot.
Muchas gracias. Es un honor para mí el día de hoy presentar de parte de la Universidad de Guadalajara y del Centro Universitario de Ciencias de la Salud un evento que se va a dar en nuestro estado a nivel nacional. Convoca la Liga de la Leche México, Asociación Civil, al 30º Congreso Nacional de Lactancia, que en estos momentos sus líderes podrán presentar con más detalle. Para la Universidad de Guadalajara es un honor poder iniciar una sinergia con esta asociación con el fin de promover y favorecer las prácticas favorables de lactancia materna en los niños, no solo del Estado, sino de toda la República, y sobre todo también de convocar, además de las integrantes y líderes de la Liga de la Leche Nacional, también a profesionales de la salud, a estudiantes de ciencias de la salud, a madres, familias y, por qué no, público en general que desea asistir a este evento. Para la universidad, que ha estado trabajando también en algunos frentes para promover la lactancia materna, es un honor contar en estos momentos con el apoyo de la Liga de la Leche y la sinergia que estamos logrando. Y sin más preámbulo, le doy el micrófono a la licenciada Katy Urroz de Thompson.
Muchas gracias, doctora Bárbara Bismanos Lamot. Entonces, escucharemos con atención a la consultora Katy Urroz de Thompson.
Ay, muchísimas gracias. Buenos días. Pues también me siento muy orgullosa y muy, muy honrada de contar con esta sinergia con la Universidad de Guadalajara, con el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Realmente es algo muy importante. Este congreso en particular es un parteaguas porque nos abrimos a un público mucho más amplio, con la posibilidad de dar a conocer la importancia que tiene la lactancia materna en todos sentidos y cómo toda la sociedad es importante que pueda estar sensibilizada y familiarizada para poder apoyar y que más mamás logren sus metas de lactancia y muchos más bebés sean amamantados. En este congreso tenemos, se va a llevar a cabo la semana, al final de esta semana, empieza el viernes y el sábado, intensivo todo el día viernes y el sábado hasta el mediodía. Por la tarde habrá un taller que ya se cerró porque es de menos personas. Tenemos como manera muy importante de presentar al doctor Paricio, que él es un médico español especialista en lactancia materna. Él creó una plataforma de internet que nos apoya muchísimo a las mamás y a quienes trabajamos con las mamás para saber de medicamentos que puedan o no ser compatibles con la lactancia materna. Y de esta forma poder favorecer que mamás no tengan que destetar si no es necesario, o que quizás puedan tomar un medicamento y destetar nada más temporalmente si es que en realidad no es compatible, que son muy pocos los que no son compatibles con la lactancia materna. Entonces, pues es un evento muy importante tanto para nosotras que somos mujeres voluntarias que trabajamos madre a madre desde 1972 que se creó la organización. En nuestro país somos mujeres que hemos amamantado a nuestros bebés, que nos hemos preparado de manera muy intensa para poder conocer más de la ciencia de la lactancia materna, donde convergen muchísimas ciencias diferentes como la sociología, la biología, la medicina, por supuesto, anatomía, fisiología, y también nos capacitamos en el arte de acompañar, en poder escuchar a la madre, saber qué es lo que necesita, poder darle información basada en evidencia científica y, cuando es necesario, derivar con algún profesional de la salud que pueda apoyar lo que nosotros le sugerimos que puede poner en práctica para sus bebés. Entonces, va a ser en el auditorio, no me aprendí el nombre, perdón. Sí, es en el auditorio Dr. Mendiola Horta, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Sí tiene un costo, tenemos una promoción que termina el día de hoy, pero no sé si se vaya pues a extender. Para público en general es de $1,500, estudiantes, enfermeras y trabajadores sociales con credencial vigente $900. Y también va a haber acceso virtual, entonces esto es algo muy bueno porque personas que no viven en la ciudad de Guadalajara, que no pueden acudir, van a poder tener acceso a ver el congreso de manera virtual. Ese tiene un costo de $1,000 y realmente sí está abierto a toda la sociedad porque todos formamos parte de redes de apoyo o de falta de apoyo para que un binomio mamá-bebé logren la lactancia y logremos elevar los índices de la lactancia materna en México, la duración, porque hay mucho inicio, poca duración, y cuanto más tiempo recibe leche materna el bebé, va a tener más beneficios, la madre también, y finalmente nuestro país también va a tener muchos beneficios una vez que esto se recupere, la cultura de la lactancia materna. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Ahora escucharemos con atención a la licenciada Lourdes Gabriela Ortiz Álvarez.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un placer para nosotros, como ya lo dijo mi compañera Katy, el que nos estén acompañando y que se haya hecho esta sinergia con la Universidad de Guadalajara para poder llevar a cabo nuestro Congreso Nacional. La lactancia materna pues tiene grandes beneficios tanto para la mujer como para el bebé. Entonces, pues es mientras más información se tenga al respecto, más fácil va a ser llevar a cabo esta tarea, ¿verdad? Sabemos que es un arte porque no, en la actualidad ya se ha perdido mucho la capacidad natural de dar la lactancia materna a los bebés. Entonces, pues es la manera de recabar o de llenarnos de información para poder llevar a cabo esta tarea. Entonces, están invitados público en general, mamás, doctores, médicos, pues los que gusten acompañarnos son bienvenidos. Algunos beneficios de la lactancia materna que nos ayudarían a tener un poco más claro esto, pues es menos probabilidad de enfermedades a corto y a largo plazo de los bebés, pues tener menos padecimientos crónicos como cáncer, o sea, se ha visto que la lactancia materna reduce mucho los riesgos de cáncer, tanto en el bebé como en la mamá, menos cáncer de mama, menos cáncer linfático también. Entonces, pues tiene muchos beneficios. La madre también recupera su peso más pronto, tiene menos probabilidades de hemorragias posparto, su útero recobra su nivel normal más pronto. Pues en cuanto a la sociedad, pues son niños más sanos, más acoplados con el medio ambiente, con sus papás. Entonces, pues hay grandes beneficios.
Muchas gracias, licenciada Lourdes Gabriela Ortiz. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono si nos dicen su nombre y su medio.
¿Qué tal? Buenos días, Eduardo Carrillo, de Comunicación Social de la UDG. Muchísimas gracias. Bueno, pues para conocer acerca de qué está faltando en la cultura mexicana para poder, para que una madre brinde la leche materna a sus hijos y si sigue prevaleciendo esta parte de una, tener como estos prejuicios no recuerdo la palabra, pero tener como prejuicios a la hora de amamantar o falsas creencias, ¿no? Y bueno, pues que me contesten al respecto. Y les agradecería pues para saber si es la primera vez que se realiza este congreso aquí en la Universidad de Guadalajara junto con esta asociación.
Sí, en cuanto al congreso, sí es la primera vez que nos unimos en la Liga de la Leche de México, Asociación Civil, con la Universidad de Guadalajara. Estamos de veras de fiesta, muy contentas y muy, muy honradas como Asociación Civil también. Y con la colaboración con la doctora Bárbara, con la doctora Ana y con todo el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y en cuanto al tema que me preguntas o que nos preguntas, pues ha habido un cambio importante culturalmente hablando de más o menos más de 100 años para acá, poco a poquito, en donde se fue perdiendo la manera en que las mujeres aprendíamos acerca de la lactancia materna en nuestras propias comunidades, con nuestras mamás, con nuestras hermanas, con nuestras tías. No había tanta urbanización, no había tanto alejamiento, digamos, de las familias nucleares, estábamos, extendidas, y poco a poco se fue por muchos cambios culturales, las dos guerras mundiales que hubo en el siglo pasado, y se empieza a dar alimentación artificial por diferentes razones, más no fue algo que se haya estudiado, que se haya podido controlar, se empezó a generalizar la alimentación artificial y entonces empiezan a perder esa manera de aprender de las mujeres, empieza a haber los partos en los hospitales, empieza a haber intervenciones, la separación rutinaria del bebé que se va a un cunero en lugar de quedarse con su mamá, y todo esto empieza a generar como interferencias para la mamá y para el bebé, y estas creencias que tú mencionas, ¿no? Acerca de si los pechos pues son objetos más bien sexuales y cómo eso lo podemos juntar con también ser objetos de nutrición u órganos de nutrición para el bebé, y también pues una comercialización muy agresiva, la verdad, de la industria de las fórmulas, que también tiene una influencia, por supuesto, en nosotros como consumidores, ¿no? Así igual que compramos las marcas de jabón y creemos que tal marca va a ser maravillas, igual y pasa mucho en esta situación. Entonces se ha perdido ese apoyo para las mujeres y la información, y muchas no amamantan por default o abandonan la lactancia casi que por default porque no tuvieron información y no tuvieron apoyo, ni de parte de personal de salud, ni de parte de la familia, y tampoco de parte de la sociedad, porque también en los centros laborales se necesitaría tener mucho más apoyo, mucho más información, porque además nos conviene. Ya, económicamente hablando y socialmente hablando, a México le conviene tener bebés más sanos, tener bebés con un apego más importante con sus mamás, aunque tengan que ir a una guardería. De todas maneras, la mamá puede seguir lactando y puede, si tiene apoyo e información, y también puede seguir fomentando y profundizando en el vínculo que finalmente nos va a dar seres humanos con mayor calidad humana y con mayor confianza en sí mismos.
Buen día, Ignacio Pérez de Canal 44 y Periódico Crónica. Preguntarles, de cuando ustedes nacieron en el 72 a hoy, ¿cuál es como la diferencia? Antes, ¿cuánto se amamantaba, las mamás amamantaban a sus bebés en tiempo? Y también, ¿cuáles son como las dificultades justamente laborales y que habría que hacer cambios también legales ahora que hay nuevos congresos, etcétera, para que se promueva y se facilite a las mujeres que a veces sí quieren hacerlo, pero no pueden?
Definitivamente la duración de la lactancia ha ido reduciéndose. Actualmente sí son muchas las mujeres, aunque no tantas como desearíamos, que cuando nace el bebé inician la lactancia materna. Sin embargo, por muchas de estas presiones sociales, familiares, laborales incluso, tienen que dejar la lactancia materna. Actualmente, menos del 30% de las mamás van a empezar así sólidamente y van a mantenerlo unos meses. Lo ideal es que mantengan 6 meses de lactancia materna exclusiva. Y ese es el trabajo que tienen las consultoras. Pero en México solo hay 132 consultoras de la Liga de la Leche. Entonces, son muy poquitas para la cantidad de mamás que hay. Los profesionales de la salud tendrían que involucrarse mucho más. Ese es el parecer también de la UDG y por eso estamos trabajando de la mano de la Liga de la Leche para que todo el personal, enfermeras, médicos, pediatras, neonatólogos, ginecobstetras y demás personal, nutriólogos que acompañan a la mamá, favorezcan esta práctica. Me parece también importante señalar que el Congreso tiene aval universitario, tiene aval también por 3 colegios, el Colegio de Pediatría de Jalisco, el Colegio de Ginecobstetras también de Jalisco y el Colegio de Neonatólogos. Y además cuenta con los CERPs o los certificados que dan para las consultoras internacionales de lactancia. Por lo tanto, este congreso realmente lo que pretende es favorecer eso, favorecer esas prácticas que realmente como institución, incluso la UDG también está queriendo volverse más amigable con las madres trabajadoras, las madres estudiantes, con el fin de promover espacios amigables, lactarios, que permitan durante el tiempo de trabajo que la mamá que quiere mantener su lactancia pueda extraer su leche, de esta forma seguir estimulando su sistema endocrino para que se promueva la generación de lactancia y llegando a casa pueda llevar el biberón para las horas que no está ella. Entonces, ese es parte del trabajo que también la Liga de la Leche ha hecho y que la Universidad de Guadalajara se involucra para conseguir que podamos mejorar esas tasas. Realmente son el porcentaje actual según la Ensanut es... ¿Cuánto lleva los 6 meses? Me parece que no llegaba ni a... 14%, estábamos en 2012, 14% de las mamás que mantienen la lactancia durante los 6 primeros meses, cuando debería ser el 100%, porque es lo que se recomienda. Un bebé que toma lactancia materna no necesita ningún otro suplemento ni complemento, porque con la leche de la madre va a poder. Y muchas veces también existen preocupaciones en la mamá de que si le estoy dando suficiente leche, los mitos, ¿no? ¿Es buena la leche? ¿Es de buena calidad? ¿A dónde tengo que llevarla a analizar? O sea, la leche que produce la mamá es para ese bebé en ese momento la ideal y la que tiene todo lo que tiene que tener. Pero sí requiere la mamá un apoyo, un soporte familiar, del laboral, de tener ese soporte personal, de poder tomarse un tiempo, si tengo una junta, por salirme de la junta para poder extraerme la leche, porque si no la producción se puede ver frenada. Y en esa parte, pues bueno, creo que todos la sociedad, rompiendo esos tabús, esos mitos con la parte sexual, de que ven más allá de que si una mamá amamanta, pues es un vínculo de amor, es nutrición y no tendríamos que estar preocupados por nada.
La siguiente pregunta.
Gracias. Iván Mendo de Televisa. Si pudiéramos elevar del 14 al 50% la práctica, ¿cómo impactaría a nuestra sociedad en el aspecto de la salud? Y por otro lado, ¿existe algún lobbying o algo que hagan las empresas que hacen las fórmulas? Al parecer no hay una campaña abierta de ellos hacia la no práctica de la lactancia materna, pero ¿sí hay presiones de estas empresas para que esto no progrese?
Pues abiertamente no hay obstáculos de campañas publicitarias de fórmula, pero internamente, pues en consultorios médicos regalan las muestras de fórmula, entonces eso hace que empiece la desconfianza entre los médicos y las madres para ver si creen muchas veces que no es suficiente la leche materna y ponen como opción complementar con la fórmula. Ahí en ese momento pues ya se forma en dudas en las madres. Obviamente la mamá siempre va a querer lo mejor para su bebé y cuando no se tiene información referente a que la leche materna es suficiente para alimentar al recién nacido, pues se va a optar por la fórmula, ¿verdad? Entonces, pues aquí invitaríamos a las industrias productoras de fórmula, pues tratar de manejarlo a lo mejor pues más sigilosamente, con más cuidado todo eso para evitar promocionarlo tan fácil, ¿verdad?
La siguiente pregunta.
Es igual completo el impacto en la salud.
Sí, doctora.
¿Quieren que luego? El impacto en la salud sería enorme si logramos que hasta el 50% de nuestros niños tuvieran esa lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses. Estaríamos reduciendo muchísimas enfermedades que se dan, como son problemas de alergia, respiratorios, gastrointestinales, que muchas veces... A corto plazo iba a decir, y a largo plazo, exactamente, aquí Katy tiene todo el conocimiento, obviamente, es también prevenir el sobrepeso y obesidad que es tan grave en nuestro país. Sabemos que niños amamantados tienen menos riesgo de padecer sobrepeso y obesidad, además de, como decía la licenciada Lourdes Gabriela, también de tener menos riesgos de cáncer a la larga, también algún estudio lo sugiere, y además de eso, los beneficios sociales y económicos creo que serían difícilmente en este momento cuantificables, porque me dio una cantidad hasta el 50% y tendría que hacer números, pero se reduciría mucho ausentismo laboral de parte de las mamás. Sabemos que la mujer es una gran parte de la fuerza trabajadora en México, entonces si tiene la posibilidad de amamantar con un ambiente laboral favorable, el bebé va a recibir todos los beneficios, defensas que la propia leche produce. Entonces tendrá menos riesgo de enfermarse el bebé, menos riesgo de perder horas laborales la mamá, de ir a atenderlo, de perder jornadas. Y además, económicamente, pues también ahorraríamos un montón en estos alimentos artificiales. Y no solo eso, sino que desde un punto de vista de sustentabilidad ambiental, también estaríamos ayudando al planeta, porque un bebé consume varias latas en un mes y eso es material que tenemos que desechar de alguna manera. Entonces, valorar la posibilidad de fomentar la lactancia creo que es un ganar-ganar para la sociedad, para las mamás, para los bebés, para el país.
Y preguntarles justamente en ese mismo tema de económico, que fuera otro argumento favorable para las mamás, ¿cuánto se podría ahorrar una mamá, una familia, que deja de comprar latas de leche para amamantar a un bebé, no sé, en un mes, por un lado y por el otro? ¿Hasta cuándo es deseable darle leche materna al bebé? Porque también hay tendencias que hablan de que hasta los dos años y medio, a muchos les parece también excesivo. No sé también cuál sea el rango correcto.
Bueno, en cuanto al ahorro mensual, la verdad es que no he sacado las cuentas, pero pues una lata de leche posiblemente esté entre 150 y 200 pesos. Y pues ya más grandecito el bebé, después de los primeros días, posiblemente se tome unas dos latas. ¿Tú tienes la cantidad? unas dos latas por semana. Y eso si no tiene que tomar alguna fórmula especializada. Porque algunos bebés o un porcentaje importante de bebés no puede procesar adecuadamente la proteína de la leche de vaca, que es de la base de las fórmulas, y entonces necesitan tomar fórmulas especiales, o las antirreflujo, o de proteínas hidrolizadas, y esas son mucho más costosas, más aparte el tema del malestar del bebé, sentirse mal en su cuerpito, no poder hacer la digestión, o que tienen diarreas, o que tienen otros síntomas en donde el bebé está creciendo con un malestar en su organismo, que para el bebé pues es incomprensible, ¿no? Entonces en esa parte sí es súper, súper importante. Y en el tema de la duración de la lactancia materna, cuando se habla de tendencias o de hablar de tiempos de dar de leche materna, pues realmente esto es algo que se recomienda en base a estudios científicos. Se recomiendan 2 años o más. Y 2 años o más como pensando en que no obligar a nadie, sino que si la mamá tiene la información y su pareja, si está con casada o con su familia o su soporte familiar, y toda la sociedad estamos informados que la leche materna sigue siendo óptima para el pequeño después de los 2 años, ¿sí? Y la mamá quiere seguir amamantando a su bebé, no tendría que tener ningún tipo de rechazo u obstáculo para continuar con la lactancia materna. A nadie se nos hace raro ver que los niños de 2 años, 1 año, 3 años, hasta 4 años siguen tomando leche de vaca cuando no fueron amamantados. Y nadie dice nada y nadie le está presionando para quitarles ya la leche. Pues eventualmente dejarán la leche cuando ya no la necesiten, ¿no? Los que no toman leche materna. Y los que toman leche materna, pues igual, cuando ya no la necesiten, poco a poco se va llevando a cabo el destete. Cuando hay esa información y ese apoyo, la mamá puede continuar el tiempo que ella y el bebé lo deseen así. Es como que está fundamentado científicamente que no hay nada negativo de continuar más allá de ese tiempo, ¿sí?
La siguiente pregunta.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alexis Espinosa de 8TV. Preguntar, ¿cuántas veces es mejor la leche de la mamá a la leche procesada o de las marcas pues que se vende? No sé el porcentaje de...
Pues la leche materna es la leche ideal para el ser humano. O sea, no hay comparación, no hay específicamente un porcentaje, no existe. Es el alimento por naturaleza. O sea, es lo que debería de comer el recién nacido. Por situaciones diversas, pues se ofrece el otro alimento, pero realmente no debería de ser así. Sería el 100% mejor.
Adelante.
Una vez que la mamá establece la lactancia, se tiene la duda de si está llenando al bebé, si es suficiente el alimento que está consumiendo la mamá. ¿cómo ella puede saberlo? Porque se tiende a que como no lo llena y el niño sigue llorando, entonces le doy fórmula para complementar. Creo que viene a ser un mito, que no sé cómo quitarle esas ideas a las mamás. Y eventualmente entonces, ¿a dónde pueden comunicarse para recibir esa información o esa asesoría?
Bueno, precisamente lo que tú comentas acerca del establecimiento de la lactancia, digamos que la glándula mamaria, los pechos, están diseñados y están programados para recibir un estímulo de acuerdo a las necesidades de hambre del bebé, de su hambre, su necesidad de crecimiento y desarrollo y su necesidad de contacto con la mamá. Unos bebés son más intensos y necesitan más contacto con mamá y otros bebés pueden ser un poquito más plácidos y no requerir tanto contacto con mamá. Las primeras 3 a 4 semanas después del nacimiento del bebé es el periodo perfecto para que se establezca la lactancia materna. Con frecuencia, en este periodo, es cuando se empiezan a introducir complementos de fórmula que, entre paréntesis, quiero decirles que a veces sí se necesitan, pero por tiempo limitado, no digo que nunca se tenga que dar, porque a veces sí se necesita, por tiempo limitado, y asesorando a la mamá para que ella siga dando estímulo a sus pechos en lo que se corrige la situación que pudiera haber interferido pues con esa frecuencia de amamantamiento que el bebé requiere para que se calibren, por algo decirlo así, los pechos y se desarrolle ese establecimiento de la lactancia. Y mucho de lo que sucede con las mamás de que sienten que no lo llenan es porque el bebé no les pide de comer cada 3 horas, como todo mundo les dice. Todo el mundo les dice, el bebé tiene que comer cada 3 horas. Y no le vayas a dar antes porque se empacha, le haces daño, le afectas la digestión. Y esto dicho, pues, muchas veces bien intencionadamente, pero erróneamente por mismos profesionales de la salud. Entonces, claro que la mamá dice, es que no lo lleno porque no come cada 3 horas. Comen cada hora, cada hora y media, cada 2, 2 y media, cada 3. O sea, es muy variable, pero son las primeras semanas. Cuando la mamá tiene el apoyo, la información y su familia también para responder al bebé, ¿qué tendrá? ¿Hambre? Sueño, se le durmió la manita, extrae punes, trae gases, el bebé busca pecho, dale pecho y acompañar a la mamá que no tenga que preocuparse de cosas del hogar, la famosa cuarentena, que yo quisiera que fuera noventena, ¿verdad? Para que tuvieran 3 meses las mamás mínimo, sería genial. Pero bueno, si no se puede, que esas primeras semanas tenga libre acceso el bebé al pecho y con esto el bebé va a programar la producción de leche de la mamá en cuanto a volumen, y el mismo bebé va programando a través del contacto con la madre los cambios en la composición para seguir dando el sostenimiento del crecimiento del bebé. Y entonces, de ser cada hora y media, cada 2 horas, poco a poquito, más o menos ya alrededor del tercer mes, el bebé ya empieza a espaciar más las tetadas. Pero eso es lo que hace que la mamá sienta que el bebé no se llena, porque pide con más frecuencia de lo que todo mundo a su alrededor le dice. Y entonces la mamá, el bebé vuelve a buscar el pecho, la mamá le quiere dar y todo el mundo le dice, ¿pero cómo? ¿Le vas a volver a dar? Pobre bebé, lo estás matando de hambre, no tienes leche, no sirve tu leche, tacatacat. Y pues la mamá empieza a complementar por eso, en general.
¿Y dónde pueden como buscar información para?
Ah, sí, es cierto. Ay, tú.
Hay 4 grupos en la ciudad de Guadalajara. En la página de internet de la Liga de la Leche pueden tener más información. Es www.laligadelaleche.org. .mx, perdón. Y para este congreso también se agregó un guión, Congreso 2018, para inscripciones acerca del congreso.
¿Ninguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario por parte de nuestros integrantes del Presidium? Si no, les agradecemos mucho la difusión que hagan de este 30º Congreso Nacional de la Leche México 2018, que como ya nos dijeron, se llevará a cabo 21 y 22 de septiembre en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muchas gracias a nuestras integrantes del Presidium. Muchas gracias a ustedes por asistir. A todos, que tengan un excelente día.